11:30 minutos, titulares de algunas de las noticias que serán ampliadas a las 12. Amnistía Internacional y Human Rights Watch piden a Cuba la inmediata liberación del periodista independiente Esteban Rodríguez. Comunicador independiente Lázaro Yuri Valle se encuentra detenido y bajo investigación en Villa Marista, denuncia Radio Martí su pareja. Cuba reporta nuevo récord de casos activos de COVID-19. Senador cubano-americano Bob Menéndez pide cuentas a la Organización Panamericana de la Salud por presunta complicidad con La Habana por trabajo forzado de brigadas médicas. Gobierno de Daniel Ortega ignora llamados de la comunidad internacional para cesar la represión en Nicaragua y Estados Unidos pone fin a políticas que dificultaban a los migrantes que huyen de la violencia a obtener asilo.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos amigos que nos escuchan en Cuba, nuestra querida patria común. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, con un nuevo programa que espero resulte ameno e informativo. La fama como gran y admirado escritor que ganó Cirilo Villaverde se debe principalmente a su novela Cecilia Valdés o La Loma del Ángel. En esa novela Villaverde ganó fama como escritor. Pero por otra parte, también ganó mucho mérito como patriota por sus trabajos en pro de la independencia de Cuba, por la que sufrió cárcel y exilio, y es precisamente esa parte de su vida la que más quisiéramos resaltar en este programa. Cirilo Simón Villaverde de la Paz nació el 28 de octubre de 1812 en el Ingenio Santiago, en la zona de San Diego de Núñez, Pinar del Río, donde su padre, el doctor Lucas Villaverde, era el médico en ese central azucarero. Cirilo fue el sexto de 10 de los hijos que tuvo, que procreó este matrimonio. Su primer maestro, quien le enseñó a leer y escribir, fue el sacristán de la iglesia del pueblo. En 1823, a los 11 años, sus padres lo mandaron para La Habana a casa de una tía, cerca de la esquina de Maloja y Campanario, para que estudiara la primera enseñanza en la escuela de Antonio Vázquez. Pero aquellos años infantiles pasados en el Ingenio Santiago se grabaron en su mente y en su alma. Allí vio por primera vez los maltratos que recibían y la injusticia en que vivían los esclavos. En La Habana estudió, además de en la escuela de Antonio Vázquez, estudió latín en la escuela del padre Morales. Esa escuela, por cierto, hizo amistad con otro patriota y poeta, José Victoriano Betancourt, cuyos hijos estuvieron entre los primeros jóvenes de la Universidad de La Habana en responder al llamado de Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868 con el grito de Yara. Victoriano también se destacó como escritor costumbrista, siendo siempre considerado uno de los mejores. Pero regresemos a Cirilo. Más tarde, estudió en el Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana, donde obtuvo el título de bachiller en leyes en 1832. También consta que estudió dibujo en la Escuela de San Alejandro. Su primer trabajo fue en el bufete de un abogado de apellido Córdoba, donde tramitó la documentación de una herencia, ganando 200 pesos, su único salario como abogado. Pues poco después fue a trabajar con otro abogado llamado Santiago Bombalier y allí no duró mucho. Renunció diciendo que este abogado era lo más trampolón y botarate, palabras textuales del mismo Cirilo Villaverde. Sencillamente, en ese poco tiempo se hastió del ambiente que había en aquel momento en las leyes, en los jurados, los jueces. Declaró que los jueces eran bárbaros y corrompidos y que la justicia se vendía como se vende carne en el mercado. Este desencanto le hizo dar un giro radical a su vida, cambiando de profesión al dedicarse al magisterio y a escribir novelas. Fue maestro de literatura en el Colegio Buenavista y en el Colegio Real Cubano, ambos en La Habana. Escribió varias novelas en una revista con un nombre extraño. La revista se llamaba Miscelánea de Útil y Agradable Recreo. Las novelas cortas que escribió él mismo más tarde las consideraría muy pobres, pero fueron las que le abrieron la puerta del mundo de la literatura. Y es en ese ambiente que hizo amistad con Don Domingo del Monte, quien lo invitó a participar en las tertulias que celebraban en su casa. En aquellos momentos se puede decir que la cultura literaria de Cirilo Villaverde era relativamente pobre. Pero Domingo del Monte lo anima y lo ayuda. Villaverde escribió sobre Del Monte: no solo me alentó a seguir en la carrera literaria, sino que me prestó libros para estudiar el idioma castellano y formar un estilo en que expresar mis pensamientos, al menos con claridad y propiedad. Entre 1838 y 1840 publica innumerables obras en las que escribe temas que tratan sobre la vida en Cuba y sobre su querido Pinar del Río. Entre estas se encuentra una que hizo en forma de carta y que publicó en la revista La Siempre Viva, que tituló a Don Quintín Susarte, desde la Sierra del Aguacate. En ella describe con gran detalle el mogote de Guacamaya y los cañaverales y cafetales de esa región de Pinar del Río. En otra novela de esos años, titulada Excursión a Vuelta Abajo, que publicó en dos partes, vuelve a describir en detalle la vida de la zona, dejando ver claramente su repulsa a la esclavitud. Esta novela es considerada por muchos críticos como una de las mejores novelas costumbristas cubanas. Sobre la ciudad de La Habana escribió la novela Engañar con la verdad, acerca de su gente, sus costumbres y ambiente en tiempos de carnaval. Y es en 1839 que publica la primera parte de su obra cumbre, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, que también tiene lugar en La Habana. En 1841 publica, entre otros artículos costumbristas, La Habana de 1841. Ese mismo año se traslada a Matanzas, donde trabaja como maestro en la escuela La Empresa, recién fundada por un grupo de comerciantes de la ciudad, con la idea de educar a sus hijos sin necesidad de mandarlos a estudiar a La Habana o al extranjero. Esta escuela se compara con la escuela El Salvador en La Habana como forjadora de patriotas, por los muchos jóvenes egresados de sus aulas que se sumaron a la Guerra de los 10 años. En 1842, Cirilo Villaverde está de regreso en La Habana y trabaja en el periódico El Faro Industrial hasta 1848. Esto sin dejar de escribir infinidad de novelas, entre ellas El Guajiro en 1842 y El Penitente en 1843, novela inspirada en una leyenda que le había contado su abuelo. Durante los años siguientes sigue su actividad literaria y comienzan también sus actividades patrióticas. En 1846 hace amistad con Narciso López y sus sentimientos anexionistas cogen arraigo. Como Narciso López, Villaverde era partidario de la anexión de Cuba a los Estados Unidos y coopera con él en la conspiración de la Rosa Cubana en Vuelta Abajo. Descubierta la conspiración, Narciso López escapa a los Estados Unidos, mientras que Villaverde se queda conspirando en Cuba, organizando grupos y trabajando con los que complotaban alzamientos en Trinidad, Cienfuegos y Villa Clara. Nada de esto se escapa a las autoridades españolas en la isla, y en la madrugada del 20 de octubre de 1848 lo despierta unos golpes en la puerta de su casa. Era la policía y varios alguaciles dirigidos por el comisario del barrio de Colón, Miguel González Barrera, cumpliendo órdenes del capitán general Federico Roncalli, que lo consideraba en esos momentos uno de los enemigos más peligrosos del gobierno colonial. Los policías y alguaciles registraron toda la casa, sus papeles, libros y documentos personales. Al final, pasadas las 2:30 de la madrugada, terminaron el registro y se lo llevaron detenido. Al día siguiente sucede algo inesperado. Lo llevaron ante la presencia de Roncalli en su casa. La casa estaba en la Quinta de los Molinos, al pie de la loma del Castillo del Príncipe. Según un autor, no hubo intercambio de palabras. Y este autor especula que seguramente Roncalli lo quería conocer personalmente. Luego fue regresado al calabozo. Con Cirilo Villaverde se encontraba encarcelado un tal Vicente Fernández Blanco, preso por haber hecho una bancarrota fraudulenta. Aparentemente Fernández Blanco sobornó al carcelero Francisco García Rey y los tres escaparon la noche del 31 de marzo de 1849. Estuvieron 4 días escondidos en La Habana hasta que el 4 de abril pudieron entrar en una goleta anclada en la bahía y ocultarse en su bodega. La goleta salía hacia la Florida en Estados Unidos. 2 días antes había recibido la condena de 6 años de prisión por conspiración contra el gobierno español. Cuando la embarcación hizo una parada en la pequeña ciudad de Apalachiola, en el noreste del estado de la Florida, del lado del Golfo de México, Villaverde desembarcó solo y se dirigió por tierra hasta la ciudad de Savannah, en el estado de Georgia. Por cierto, después de su fuga de la cárcel, el régimen colonial hizo una revisión de su causa y fue condenado a muerte. El 19 de abril le envía una carta a Miguel Teurbe Tolón, redactor del periódico La Verdad, que aparecía en Nueva York, defendiendo el separatismo cubano. En ella le escribe: al fin reposo ya bajo las alas del águila americana. Me veo libre en la tierra de libertad y apenas doy crédito a lo que veo y toco. Hacía escasamente 2 semanas que había escapado del calabozo donde había pasado casi 6 meses. Eventualmente, Cirilo Villaverde llegó a la ciudad de Nueva York, donde entró en contacto y colaboró con el grupo de cubanos que allí se encontraba. Mientras Narciso López preparaba su próxima expedición, la última, Villaverde le sirvió, según sus propias palabras, como secretario militar. En ese año 1849, reunidos Narciso López, Cirilo Villaverde y Miguel Teurbe Tolón, Narciso López le pide a Teurbe Tolón que diseñara una bandera que simbolizara la lucha contra España y que él la llevaría a tierra cubana en una expedición. Al año siguiente, llegó al exilio en Nueva York Emilia Teurbe, esposa de Miguel, y cosió la bandera basada en el diseño que su esposo había hecho el año anterior. Cirilo Villaverde colaboró con Teurbe Tolón en el periódico La Verdad, que hacían llegar a Cuba clandestinamente, y también fue director de ese diario. Por un tiempo se radicó en Nueva Orleans, donde publicó El Independiente, que por su título se puede apreciar que había abandonado su pensamiento anexionista y abrazado la causa de la independencia. En su época de pensamiento anexionista, había tenido una polémica con José Antonio Saco, enemigo acérrimo de esa tendencia. En 1854, Cirilo se trasladó a Filadelfia, donde se dedicó de nuevo a la enseñanza como maestro de literatura. Allí conoció y se casó con la gran patriota Emilia Casanova en 1855, él siendo 20 años mayor que ella. A finales de ese mismo año, se trasladaron a la ciudad de Nueva York, donde volvió a la enseñanza trabajando en un colegio privado, pero después se dedicó a dar clases particulares. El matrimonio además fundó 2 colegios, uno de ellos en New Jersey, pero parece que no le fue bien, pues duraron poco tiempo. Emilia Casanova y Cirilo Villaverde tuvieron 3 hijos. Narciso, en honor a su amigo Narciso López. Enrique y Emilia, que falleció a los 6 años de edad. En 1858, el gobierno español declaró una amnistía a la que Cirilo Villaverde se acogió y regresa a Cuba con su esposa Emilia. Allí fue redactor y codirector del periódico literario La Habana. Fue director de la imprenta La Antilla y colaboró con la revista Cuba Literaria hasta 1860, en que regresan a Nueva York, donde continúan en sus actividades patrióticas. En 1866 se unen a la Junta Republicana de Cuba y Puerto Rico. Al estallar la Guerra de los 10 Años en 1868, se unió a la Junta Revolucionaria de Nueva York y apoyó, al igual que lo hizo su esposa, la causa de la guerra con todo su corazón. Publicó artículos, hizo traducciones y ayudó en todo lo que se le pedía. Se cree que la expedición del vapor Virginius, expedición que terminó trágicamente con la captura del barco y el fusilamiento de decenas de sus participantes, fue avituallada y partió de la casa del padre de Emilia Casanova de Villaverde. Por lo tanto, ellos, Emilia y Cirilo Villaverde, conocían a todos los participantes, entre ellos Bernabé de Barona, conocido como Bembeta, Pedro de Céspedes, hermano de Carlos Manuel, y el coronel americano William Ryan, todos fusilados. De hecho, la prensa americana visitó la casa de los Villaverdes para obtener noticias sobre sus gestiones para obtener la libertad de los que todavía no habían sido ejecutados. Junto con sus actividades patrióticas, Cirilo Villaverde mantenía su actividad literaria. Fueron numerosísimos los periódicos y revistas con los que colaboró o dirigió en esa época, entre ellos El Avisador Hispanoamericano, El Fígaro, La Familia y la Revista Cubana. La versión final de su obra magnífica, Cecilia Valdés, fue publicada en la ciudad de Nueva York en 1882 y comienza con esta dedicatoria. A las cubanas, lejos de Cuba y sin esperanza de volver a ver su sol, sus flores ni sus palmas. ¿A quién sino a vosotras, caras paisanas, reflejo del lado más bello de la patria, pudiera consagrar con más justicia estas tristes páginas? Y firma el autor. Cirilo Villaverde siempre negó que Cecilia Valdés existiera, pero en el cementerio de Colón en La Habana hay una tumba que tiene el nombre de Cecilia Valdés y muchos piensan que es la heroína de la novela. Además, en la trama se detallan personajes que existieron en realidad y los menciona por sus verdaderos nombres para que fueran reconocidos, escribe él en el prólogo, donde añade que eliminó ciertas escenas y frases de dudosa moralidad debido a los consejos de su esposa, con la que consultó capítulo por capítulo. La obra ha sido traducida a varios idiomas. El compositor cubano Gonzalo Roig la llevó al teatro musicalizada como una zarzuela, y el espectáculo ha sido presentado en las ciudades más importantes del mundo. También ha sido la novela llevada al cine. Después de su escapada de la cárcel, Villaverde regresó a Cuba en pocas oportunidades, que aprovechaba siempre para tomar el pulso de la situación política y el pensamiento del cubano dentro de la isla. En una de esas visitas, en 1890, visitó La Habana y también a una hermana suya que vivía en el pueblo del Mariel. Allí se le ofreció un almuerzo homenaje y al final se hicieron brindis. Según el historiador Julio Rosas, presente en el almuerzo, Cirilo Villaverde tomó con bella arrogancia su copa azul, escribe Rosas, y con acento vibrante y fuerte dijo: brindo por la emancipación de Cuba. Mis labios, donde quiera que me halle, no pueden pronunciar otro brindis. Es el grito eterno de mi alma libre y de mi patria esclava. Cirilo Villaverde falleció de bronquitis aguda en la ciudad de Nueva York el 23 de octubre de 1894, 5 días antes de cumplir los 82 años de edad y 4 meses antes de que comenzara la Guerra de Independencia con el grito de Baire el 24 de febrero de 1895. El 8 de diciembre del mismo año, su esposa Emilia viajó a Cuba en el vapor Orizaba, acompañando el cadáver embalsamado de su esposo, para darle cristiana sepultura en el cementerio Colón de La Habana. Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Como siempre, a nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, damos las gracias al Directorio Democrático Cubano por la oportunidad que nos brinda de poder comunicarnos con ustedes, nuestros queridos radioescuchas, a Jorge Trilla por su dirección técnica y a ustedes, queridos hermanos, por la atención prestada, que mucho agradecemos. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba. Hasta la próxima semana.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Hot 100 de Billboard, Butter, Mantequilla, del septeto surcoreano BTS. Let's go. Brutal, Brutal, de la actriz y vocalista adolescente Olivia Rodrigo, debuta como la canción rock más popular del momento. Brutal out of here. El rapero australiano Masked Wolf sube al primer lugar de la lista de música rap con Astronaut in the Ocean, astronauta en el océano. I feel like an astronaut in the ocean. I do what you know about rolling down in the deep. When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D. Help is on the way. Ayuda está en camino. Del 7 veces ganador del Grammy, Toby Mac. Es el éxito número uno en la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay. You're so alone, you're so afraid. I heard you pray in Jesus' name. It may be midnight or midday. It's never early, never late. He don't stand by what he claims. I live in love by the same. Lo último de la banda The Black Keys se mantiene en la cima de la categoría Adult Alternative de Billboard. Se titula Crawling Kingsnake, Rey Serpiente Arrastrándose. Víctimas las dos, dueto de Víctor Manuel y la India, llega a ser la canción tropical con mayor difusión en las emisoras de Estados Unidos. Colombiana Karol G y la miamense Mariah Angelique ascienden al primer lugar de la lista Latin Rhythm con El Maquinón. Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón, que cuando lo acelero sienten la presión. Bellaquita de profesión, fue tapa el problemón, ni te hablando en toda de misión. Ando en una Lamborghini que la alfombra dice diablo, arriba la puerta si la abro, baby. Compárenme con la que sea, yo la pacto, y yo voy a ser millonario. con el éxito más popular del momento del género tropical, según Billboard. Si supieras, de Prince Royce.
Si tú supieras que no tengo ni una ojera, que contigo el insomnio se marchó. Ahora debo mejor, pero no hay manera que tus llantos me den pena. Ahora hago lo que quiera sin tener que darte explicación. Si supieras que yo vivo aunque te duela, verme que salí ileso de tu amor. Salvé mi corazón.
Para Radio Televisión Martínez habló Berta Arrabal.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de batería y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.